Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis, el espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos. Pues arrancamos ya el Espejo en este viernes 17 de octubre y vamos a comenzar con el Domum que la Iglesia Universal celebra este domingo, el Domingo Mundial de las Misiones. En esta ocasión lleva por lema Misioneros de Esperanza entre los pueblos. Nuestra diócesis colabora con mucha generosidad desde siempre con las misiones. El año pasado se recaudaron más de 368.000 euros, la mayor parte a través de las parroquias, de congregaciones, de particulares y también a través de colegios que cada año aportan con generosidad, especialmente aquellos que tienen detrás a congregaciones religiosas y que conocen bien lo que es estar viviendo en países de misión. En nuestra diócesis, además, tenemos 102 misioneros asturianos anunciados el Evangelio actualmente en 35 países del mundo, la mayor parte en el continente americano, pero también están en Asia y en África. Desde Madrid, donde están viviendo con su comunidad, han venido estos días dos jóvenes religiosas misioneras de San Pedro Claver y han recorrido parroquias y colegios compartiendo su testimonio de misión. Una procede de Kenia, Ruth Waru. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Anabel.
Y después está la hermana Pushpa Oram, que ella es india, concretamente de Orisa, ¿verdad?
Sí,
muy buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Yo quería que me contarais brevemente, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo conocisteis a las misioneras de San Pedro Claver? ¿Cómo fue vuestra vocación?
Bueno, yo soy keniana, crecí en Kenia. La congregación misionera de San Pedro Claver no está presente en Kenia. Y cuando descubrí mi vocación, quería ser una monja, pero no sabía de misioneras o diocesanas. Y cuando estudiaba en primario, tenía grupo de vocacional en mi parroquia. Y cuando terminó escuela secundaria, fui a estar con mi hermano mayor en la capital. Misionera de San Pedro Claver no está en mi país, pero yo encontré algunas misioneras que estudiaban en mi país. En capital, era domingo de misión. Fui a hablar con algunas monjas que vino a nuestra parroquia pidiendo la formación sobre su congregación. Encontró que están presentes en la frontera con Kenia. Y entonces yo terminé mi estudio y fui a unirme en 2013 en Uganda. Así empezó mi formación allá.
Hola, buenas tardes. Soy hermana Pushpa. Como misionera de San Pedro Claver, no sabía nada, pero ahora sí. Como empezó mi vida, nací en una familia hindú y no sabía nada de misioneros o misioneras, tampoco de cristianismo. Porque cuando tenía 8 años, y mis padres convirtieron en cristianismo. Y este momento era muy difícil para vivir nuestra fe, porque mis abuelos echaron fuera de la casa y mis padres no tenían casa, tampoco tenían la comida. Entonces ellos trabajaban en el campo, iban a trabajar por la tarde, venían, cocinamos y comíamos y dormíamos, así era nuestra vida. Y después también estudiado muy difícil porque no tenían también dinero para ir a escuela, pero han fatigado mucho para estudiar para nosotros. Y después mi secundario, hermanas de San Pedro Claver, fueron en mis pueblos. Ellas preguntaban que quiere venir con nosotras. Entonces, para mí no tenían ningún idea que son hermanas o como que hace, nada. Pero mi corazón dado un clic, pensamiento para mejor puedo ir. También mi párroco ha ayudado mucho. Y después, durante mi estudio, sentó un sentimiento de hacer una monja. Estoy feliz para hacer este trabajo. Y ahora estamos en Oviedo para dar nuestro testimonio. Como tenemos esta Domum, que cada año tenemos a acercarnos de misioneros, misioneras que están trabajando en muchos lugares. Pero como no podemos ir directamente, podemos hacer donde estamos. y con oración, nuestra oración. Queridos amigos, todos invitados a ayudar en misioneros, misioneros que están en distintos países. Podemos mover con nuestra fe.
Con la fuerza de la oración, ¿verdad? Ayudar a los misioneros que están repartidos por el mundo. Nos contabas hace un momento, hermana Puspa, precisamente esa historia tan impresionante, ¿no? De conversión de tus padres al cristianismo y tu familia, tus abuelos concretamente, que eran hindús, como vosotros en origen, os echan de casa. Y son historias impresionantes, ¿no? Ambas procedéis de lugares donde la fe está siendo perseguida. En algunos lugares de África, de una manera horrible, en Nigeria, en el sur de Sudán, también en la India, ¿no? Como mismamente nos acabas de contar, hermana, ¿cómo se vive esta persecución religiosa desde dentro? Porque las hermanas de San Pedro Claver precisamente tienen comunidades en Nigeria también.
Sí, sí, sí. En el continente africano entiendo muchos países que sufren con la guerra y persecución. En Nigeria somos presentes, tenemos dos comunidades y la persecución viene con la Boko Haram, que es musulmán, y cristianismo está como no existe, porque la gente no quiere escuchar sobre Dios. Y nuestras hermanas se trabaja con catequesis y también con OMPE, con grande alegría de dar la esperanza a los pueblos que están en el país propio. La iglesia se mantiene el corazón de acoger a todos con sufrimiento. Es un momento de evangelizar en el pueblo donde viven, pero en la capital no es fácil de ir anunciando la palabra. Y Sudán también, con la guerra, es muy terrible. Gracias a misioneros que están presentes para ayudar a nuestros hermanos y hermanas para mover la esperanza entre ellos. Sentirse que somos presentes en este lugar no puede dejar los malos a superar el bien.
Además de anunciar el Evangelio con vuestro propio testimonio, las religiosas, los misioneros, ¿no? También trabajan por la dignidad de las familias y concretamente las misioneras de San Pedro Claver, es verdad que lo comentabais antes, ¿no? En la presentación ante los medios de comunicación de la campaña del Domum de este año, ¿no? ¿Cómo trabajáis, por ejemplo, en torno al mundo de la mujer? Que concretamente tanto en la India como en África pues están escondidas, ¿no? Y son al final las últimas. ¿Cómo es esa labor que realizáis?
Tenemos un grupo que a veces encontramos a las mujeres que no tienen trabajo, porque en mi pueblo tenemos 3 meses o 2 meses en campo, trabajan en el campo, cultivan el arroz y cuando terminan no tienen ningún trabajo. Entonces no pierden el tiempo de ganar algo para la familia. Y nosotras tenemos este grupo que llamamos y damos formación de coser, porque para coser y hacer algo está muy buen trabajo. Entonces, ellas vienen a nuestro grupo y vienen y damos la formación, aprenden y después regalamos la máquina y van haciendo tienda personalmente. Así esta familia de ellas están moviendo. Y este trabajo que hacemos como hermanas de Misión de San Pedro Claver, estamos muy contentos también esta gente que están trabajando, pero a veces no es fácil en India, porque a veces cuando encuentran gente hindú, dicen que nosotras llamamos para convertir en cristianismo. Por eso algunas veces está problema. Algunas veces hacen daño para estas mujeres de no ir a este trabajo. Cuando ven hermanas, sacerdotes, religiosas, religiosos, ellas piensan directamente que van a ser convertir en cristianismo. Pero hacemos no públicamente mucha publicación. Pero,
publicidad, sí, ¿no? No lo vais a conocer sí, mucho.
Silenciamente este trabajo.
Claro, para que no las puedan molestar y puedan seguir ellas aprendiendo y formándose, ¿no?
Sí.
¿Y en África cómo hacéis?
Tanto en Kenia como en otro país en África, las mujeres sufren mucho. La mamá no está alegre en la familia, toda la familia está triste. Y entonces, en el siglo de nuestra fundadora, María Teresa Radzyckowska, quería dar la dignidad a las mujeres.
porque el tiempo era como abandonada. Y entonces con educación, nuestra congregación toma como responsabilidad de ayudar a mover la educación a las mujeres, porque ellas que sufren para mantener la familia. La congregación tiene algunas actividades como formar de trabajar en el campo con algunos proyectos de coser que pueden mantener la familia y también en el pueblo. Y otro proyecto para empezar con business con leche. Se tiene la vaca, puede compartir la leche, vender y a comprar algo para mantener la familia. En África tenemos el mismo deseo de una vida mejor, de justicia. Se educa a la mujer, tiene la alegría en familia.
Bueno, ya para terminar, hermanas, ¿qué mensaje, desde dos continentes no tan diferentes al nuestro, ¿no? Pero qué mensaje nos transmitís aquí en Asturias ante este Domingo Mundial de las Misiones que vamos a celebrar, donde se nos pide pues una ayuda espiritual, que nos acordemos especialmente de rezar por todos esos misioneros y también en la colecta, ¿no? Económicamente, que tenemos que apoyar todas estas labores. ¿Qué mensaje nos dejáis?
El tema de este año nos recuerda que todos los bautizados somos misioneros de esperanza. Significa que anunciar el amor y la misericordia de Dios en gestos de cercanía y servicio. La Iglesia da oportunidad en este mes de octubre que todos somos invitados a participar con oración y económicamente. No tengo excusa porque no voy a África, no voy al continente de Asia por hacer misiones, pero tengo la oportunidad de participar de donde estoy, participar económicamente. Otra cosa de construir puentes donde hay divisiones y sembrar paz donde hay conflictos y transmitir alegría donde reina la tristeza. La tierra de misión tiene muchas tristezas con pobreza. Entonces, 1 euro, 2 euros, 10 euros puede mejorar la vida a los demás.
Muy bien, pues hermanas, hermana Pushpa, hermana Ruth, muchísimas gracias a las dos por vuestro testimonio.
Gracias.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida con el sacerdote y párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Hola, Anabel, muy buenas tardes. Esta semana los santos son espectaculares, cada uno de ellos, ¿no? Todos los que tenemos en estos días. Pero quiero fijarme especialmente, cómo no hacerlo, en la que celebramos este miércoles día 15. Es la fiesta de Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia y la mística reformadora del Carmelo, y además una mujer con una santidad que le salía por la humanidad y por los poros, podemos decir, ¿no? No me comprometo a hacer toda la vida de Santa Teresa, que sería inabarcable en estos escasos 2 minutos que tenemos, ¿no? Pero sí subrayar alguna cosa. Lo primero, la oración. Es la gran orante, y eso que a ella le costó entrar en la oración. Estuvo mucho tiempo pues sacando agua, como ella decía, de los cangilones y de la noria, y simplemente rezando Padre Nuestro, ¿no? Ella decía que la oración es estar a solas tratando de amistad con aquel que sabemos nos ama. Y también decía muchas veces, nunca hay que rendirse en la oración. En segundo lugar, su oración muchas veces fue la contemplación serena de la humanidad de Cristo. Desde el niño Jesús, hasta Jesús, el ecce homo, Jesús atado a la columna, ¿no? Pasar tiempo con Jesús, entablar coloquio con él, ese es un camino seguro para crecer en la oración. Eso le movió a un amor apasionado por Cristo. Y cuando no avanzaba en la oración, precisamente un sacerdote jesuita le dio este consejo: insista en rezar más al Espíritu Santo. Y para lograr crecimiento constante en la vida espiritual hay que tener alguna forma de dirección espiritual. Ella tuvo a San Pedro de Alcántara, a San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, etcétera, ¿no? Sería inabarcable. Y también estar siempre en actitud de conversión. Para convertir a los demás hay que empezar por uno mismo, decía ella. Y por eso se atrevió, después de experimentar, a la gran reforma del Carmelo. Ella es, junto con San Juan de la Cruz, los artífices de esa reforma, ¿no? Ahí están sus escritos, ahí está el tomar la cruz cada día, ahí está su amor apasionado por la Virgen Santísima, a la que ella se entregó por entero, y también ese apasionado amor por San José, el hombre de la oración, de la contemplación y del silencio. No hay nada que haya pedido a San José que este santo no me lo haya alcanzado. Esta es nuestra Teresa de Jesús.
Seguimos con más cosas y vamos con nuestra sección de cine, pero esta vez no tenemos una recomendación, sino varias. Y encima, nuestra colaboradora Susana García, colaboradora habitual que escuchamos todas las semanas, está aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Susana organiza desde hace 11 años ya la Semana de Cine Espiritual en nuestra diócesis. Lo hace junto con la Delegación de Pastoral Juvenil y un equipo formado por educadores. Susana, cuéntanos muy brevemente qué es este evento que se va a celebrar a partir del 12 de noviembre aquí en nuestra diócesis.
Pues la Semana de Cine Espiritual, que ya lleva en realidad en España 22 años pues ahí caminando y educando a niños, niñas y jóvenes para tener otra mirada, para descubrir un cine espiritual, un cine pues que es un cine que está abierto a la trascendencia, pero un cine en el que tratamos de transmitir y reflexionar sobre valores humanos muy comunes como es la acogida, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la búsqueda de justicia, pero también abrir un poco a esas preguntas de sentido, ¿no? Por lo tanto, es un cine muy interesante para proponer en las aulas.
¿Cómo hay que participar? ¿Para quién está pensada la Semana de Cine Espiritual? ¿Cómo es un poco el funcionamiento?
Pues mira, tenemos actualmente 6 sedes, aunque también estamos a punto de abrir otra sede, si Dios quiere. Habría Semana de Cine Espiritual en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Sama de Langreo, Villaviciosa, y estamos ahora tramitando a ver si es posible abrir una sede en Pola de Lena, en el Teatro Vitalaza. Y las fechas pues rondan entre el 11 de noviembre y el 19 de noviembre. Tenemos un plazo de preinscripción del 1 al 17 de octubre y en el que, bueno, vemos un poco cuál es el interés, cuántos colegios quieren participar. El año pasado, por ejemplo, pues participaron más de 25 colegios y pues aproximadamente 2.800 alumnos y alumnas, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos un número bastante grande que participa. Eso además de profesorado, ¿no? Luego tendríamos un plazo de inscripción del 27 de octubre al 7 de noviembre. En principio habría que preinscribirse, pero bueno, si alguien no se ha enterado o se enteró más tarde, pues siempre nos puede avisar o mandar un correo a ver si es posible inscribirse en ese caso de que no se hubieran enterado. Pero bueno, creemos que es difícil porque enviamos un mail a todos los colegios y bueno, creo que más o menos todos tienen constancia, ¿no?, de ello. Tendríamos, bueno, que seleccionar más o menos, hay 2 películas, una para primaria y una para secundaria. Tenemos para primaria La bicicleta de Bartali, que es una película italiana excepcional. Las dos son de 2024, o sea, del año pasado. Y tenemos una película de animación preciosa para niños, como es La bicicleta de Bartali, que todavía no se ha estrenado, o sea, vamos a tener una premiere con esta película. Y es preciosa porque nos inculca valores como la convivencia, la amistad, el respeto. Os cuenta la historia de 2 niños ciclistas, uno judío hebreo y otro israelí, pero árabe israelí, en el que sus equipos no les dejan entrenar juntos y ellos tienen que superar muchas dificultades para poder vivir esa amistad, ¿no? Entonces, a la vez, se va contando la historia de Bartali, que es un ciclista muy famoso que ayudó a la resistencia y que fue cristiano y que dio todo un ejemplo en la época de la ocupación nazi. Pero no penséis que por estos temas es una película complicada para mayores. Pueden, a partir perfectamente de los 7-8 años, desde segundo de primaria hasta sexto, es estupenda para participar con los alumnos y alumnas de primaria. Y luego para secundaria tenemos la de Mariposas Negras, que si recordáis ha logrado el premio Goya a mejor película de animación este año, ¿no? O sea que tenemos una auténtica joya. Es animación, pero animación de adultos, y está muy con el tema del compromiso del cuidado de la casa común y también la acogida a los migrantes y a las migrantes, porque además habla de tres mujeres que tienen que huir de sus países y buscar un refugio seguro para ellas y sus familias por culpa, pues, del cambio climático y varias catástrofes que afectan a sus zonas, ¿no? Así que tocan temas muy interesantes, aparte un poco el tema de la desigualdad, la guerra, el trabajo esclavo, o sea, tocan muchos temas muy interesantes, pero como es con animación, pues la verdad es que es estupenda para los chicos y chicas de la ESO. Esas son las películas que proponemos.
Vale, porque participar en la Semana de Cine Espiritual en el fondo no es simplemente salir del cole para ir al cine o alguna sala municipal y ver esas películas, sino que además hay una guía por la que los chavales luego profundizan, ¿no?, bastante en el contenido y en esos valores que se muestran en las películas.
Exacto, lo que pretendemos es hacer un cineforum con ese alumnado y para ello tenemos muy buenos materiales, una guía a todo color para cada uno de los alumnos y alumnas, y además tenemos una guía también para el profesorado con un montón de enlaces útiles para ayudar a, pues, a trabajar sobre los personajes, sus valores, los conflictos, temas y valores que toca. Pues tenemos esa guía que desde luego es una gran ayuda para el profesorado para trabajarla en el aula.
Recuérdanos, Susana, ¿dónde se tienen que poner en contacto para poder participar los colegios o educadores que estén interesados?
Pues si eres un cole y no te has enterado, pues seguramente si miras y revisas tu email lo tendrás seguramente en la bandeja de entrada, o en tal caso si no lo has encontrado en la bandeja de spam. Pero después, si no lo encuentras, puedes ponerte en contacto bien con el delegado de Pastoral Juvenil, Manuel, pueden buscar la información en la página web de Pastoral Juvenil, o en el correo específico de la Semana de Cine Espiritual, que es semanacineespiritualasturias@gmail.com. Ya desde el año pasado tenemos una sorpresa súper especial que la verdad esperamos que mucha más gente se anime, y es que en Oviedo y en Gijón la sesión de, digamos, de la película de más de adolescentes y jóvenes, como en este caso la película que recibió el Goya, que es Mariposas Negras, la tenemos abierta de tarde, abierta hasta completar aforo, tanto en Gijón como en Oviedo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque cualquiera de pastoral juvenil, de grupos de parroquias, de catequesis, de comunidades, de familias, pueden acudir y pueden llenar la sala y disfrutar de esta película en la sesión abierta de tarde que tenemos. Serían diferentes teatros que son en Oviedo en el Teatro Filarmónica, en Gijón el CMI y el Coto, y también lo vamos a abrir en la Arena, en Avilés la Casa de la Cultura, en Mieres la Casa de la Cultura, Sama de Langreo Cine Felgueroso, en Villaviciosa el Teatro Riera, y si podemos hacer lo que estamos solicitando en Pola de Elena, sería el Teatro Vital Aza. Y luego las fechas las podéis consultar en ese correo, pero serían pues entre el 11 y 12 de noviembre, como luego ya la de Gijón y Oviedo serían el 18 y el 19 de noviembre.
Fenomenal. Susana García, muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias a ti.
Vamos terminando ya. Les contamos que para este fin de semana, mañana sábado, va a tener lugar la Asamblea Ordinaria de Confer. Están invitados a asistir todos los religiosos que viven y trabajan en la diócesis. Será en el seminario a las 12 del mediodía, y este domingo a la 1 nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz bendecirá las 8 nuevas capillas dedicadas en su mayor parte a santos del siglo XX en la parroquia de la Sagrada Familia del barrio de Ventanilles en Oviedo. Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias como siempre por su confianza. Adiós.